Bueno, pues ya sabéis que los lunes en este programa hablamos de prevención de adicciones, de prevención de drogodependencias, y que el alcohol es uno de los temas que habitualmente siempre nos llama y mucho la atención, sobre todo cuando lo relacionamos con los jóvenes. Lo primero que vamos a hacer llegados a este punto es saludar a Carlos Álvarez Vara, experto internacional en prevención y en tratamiento de drogodependencias. Carlos Álvarez Vara, muy buenos días.
Muy buenos días, Belén.
Aquí tengo también a mi ladito a Carmen.
A Carmen.
Hola a todos.
Y con Carmen vamos a introducir un poquito el tema del que os queremos hablar, que os lo anunciábamos además la semana pasada cuando hablábamos de la celebración del noveno foro de debate social de la Fundación Pfizer, un foro en el que se iban a presentar las conclusiones del estudio sociológico Juventud y Alcohol. Pues bien, ha llegado el momento, ya tenemos el estudio disponible y sobre todo, Carmen, tenemos los datos para reflexionar.
Desde luego que para reflexionar, Belén, porque por dar datos, según el estudio, el 44% de los padres de adolescentes que consumen alcohol desconocen que su hijo consume alcohol. Los chicos inician el consumo, según el informe, antes de cumplir los 14 años. Todavía tienen creencias equívocas y dan, por cierto, cosas que no lo son, como por ejemplo asumir que beber solamente los fines de semana no produce daños en el organismo. Las conclusiones son también claras en otro aspecto. Las medidas que se han estado llevando a cabo hasta ahora para reducir el consumo de alcohol en los jóvenes no están logrando el resultado adecuado, el resultado buscado, es decir, no han sido muy eficaces.
En definitiva, Carlos, que tenemos varios frentes, diríamos, abiertos. El primero de ellos, por ejemplo, el que habla de los padres, de ese desconocimiento de que su hijo consume alcohol, ¿no será que queremos mirar un poquito hacia otro lado? Porque yo creo que eso se tiene que notar.
Coincido totalmente. La verdad es que hay una cierta negligencia o una cierta tendencia a no valorar adecuadamente la realidad, que es mirar hacia otro lado. En general, los padres, en una cuantía verdaderamente llamativa, prácticamente 7 de cada 10, piensan que sus hijos no beben nunca, o que si beben lo hacen muy moderadamente. Pero los niños se inician muchas veces el consumo de alcohol en formas moderadas en su casa, porque sus padres también beben. Uh-huh. Entonces, es lo que se supone es que es como si el hombre se convirtiera en la unidad de medida del universo. Si yo no bebo en exceso, nadie de mi entorno bebe en exceso, lo cual es un error, porque realmente lo que queda muy claro es que los padres no saben con quién van sus hijos ni cuáles son las costumbres de los fines de semana de sus hijos. Y especialmente lo que hace referencia al alcohol, sin meternos en cuestiones de drogas. La verdad es que la ignorancia es brutal. Hasta sale una cifra que a mí me llama la atención, y es que los chicos de menores de edad dicen que beber en un día hasta 5 cubas libres es casi saludable y que no comporta ningún riesgo.
5 al día.
5 cubatas en un rato de la noche.
Claro, que además ni siquiera es a lo largo de las 24 horas del día, claro.
Horas.
No, son más horas, son 3.
Entre las 11 y las 5 de la mañana. Entonces, bueno, yo pienso que algo estamos haciendo de verdad muy mal, padres, abuelos y responsables sanitarios y medios de comunicación social. Oiga usted, 5 unidades de alcohol, en el caso de los cubatas, son 100 gramos de etanol. Y ningún hígado en las mejores condiciones puede desintoxicar bien en 24 horas más que 47. Es un cálculo estimado, no es una exactitud absoluta, pero el resto está pasando a vías de tipo central cerebral que no son buenas. Y el hígado no puede con más. Y entonces se saturan otros órganos y sistemas y pues no es absolutamente nada sano. Y conlleva embriaguez o borrachera en más del 2/3 de los casos, en el 60%. La otra cosa es que luego los padres cuando llegan a casa no verifican en qué estado vienen. Pues ¿qué le vamos a hacer? O que se quedan en casa de un amigo y vienen ya frescos a las 3 de la tarde del día siguiente, el domingo. Pues sí, pero eso una vez más es no quererse enterar. Los maestros sospechan con más criterio, ¿eh? Porque se ha hecho una encuesta donde están padres, alumnos y maestros. Pues los maestros, aunque dicen que no detectan los efectos de las borracheras de los fines de semana en el lunes o el martes, en el rendimiento ni la adaptación escolar, sí, de alguna forma, saben mucho más de esas costumbres de abuso de alcohol de los alumnos que tienen, aunque no las presencien. pero lo infieren y tienen un nivel de contacto en el cual la información fluye con más tranquilidad o con más conocimiento real. Pero es asombroso, realmente asombroso. Y otra cuestión, los padres beben en cuantías que son apreciables también en el Estado español. Y uno aprende a copiar lo que ve en casa. Si los padres fuman, la probabilidad de fumar de un chico es mayor. Si los padres beben, y alguno en exceso, la probabilidad de beber y en exceso es mayor en los hijos que tienen padres así. Es una cuestión axiomática. El ser humano es también un animal de imitación. O sea,
el informe, Carlos, el informe dice, por ejemplo, arroja el dato de que más de la mitad de los progenitores que tienen hijos consumidores de alcohol les permiten beber.
Eso es.
Y dice, además, tiene otro dato, disculpa, que más de la mitad de los jóvenes confirman que no hablan con sus padres de estos temas. O sea, tenemos los que les permiten beber y luego, en general, no se habla de alcohol en casa. No se habla de los perjuicios del alcohol, no se habla con ellos.
Nada. Eso es una de las cuestiones que llama la atención. Vuelvo a decir, los maestros sí tienen, parece ser, un acceso a esa información mejor. Quizás hace una de las conclusiones es que había que empezar a privilegiar el hablar de estos temas en el ámbito escolar, que es donde parece que se puede manejar con más finalidad preventiva y por lo menos seriamente informativa, porque si la gente cree que no pasa nada, seguirá haciéndolo, y yo soy de los que creo que sí puede pasar algo. No es que vaya a pasar siempre, ni a todos, pero tienen que saber el riesgo que corren.
Hay además falsos mitos, son desde luego llamativos, entre el 20 y el 30% de los adolescentes tiene falsas creencias. Por ejemplo, beber solamente los fines de semana no produce daños en el organismo. Solo es malo el alcohol si lo tomamos durante muchos años de manera continuada. No es tan malo, como dicen otras personas. Todo eso lo creen entre el 20 y el 30% de los adolescentes.
Por eso digo que hay que volver a trabajar una información veraz y que se realmente se pueda contrastar y que se pueda verificar y que se pueda difundir en forma suficiente. Siempre hemos pensado que el núcleo primario para la prevención es la familia, pero el secundario, que a veces puede ser más importante que el primario, es la escuela. El barrio es más difícil de trabajar, mucho más difícil, pero con todo no se debería dejar de seguir intentando. Es una información que de alguna forma conocíamos, pero esta curiosa investigación de la Fundación Pfizer lo que arroja como resultado es que las cifras de ignorancia, de mirar al otro lado y de minimización o negligencia o no conocimiento de los riesgos han aumentado en los últimos 10 años de una forma que no puede gustar a nadie que tenga un poco de responsabilidad.
Y entre las razones que dan los chavales para iniciarse en el alcohol, quedan varias, pero la que más prima, la que más dan, es la de experimentar tras asistir a celebraciones o fiestas.
Exactamente. El afán de investigación es el que más haces. Pero con una cuestión marginal, y es que también hacen lo que hacen la mayoría. O sea, el no marginarse, no excluirse por la ausencia de ingesta de alcohol, si es que la mayoría del grupo, de todos los pequeños líderes que hay en las clases o en los colegios, lo hacen. O sea, hay una labor, una vez más, de imitación, no solamente de los padres, sino de los líderes naturales que se dan en el entorno escolar, muy importante, que influye en la ropa, en las marcas, en el estilo de vida y en las costumbres de beber, muchísimo.
Carlos, a tenor de todo lo que cuenta este informe y de lo que ya se lleva también mucho tiempo viendo, ¿hay que cambiar la forma en la que nos enfrentamos al problema? ¿Hay que cambiar la forma en la que nos enfrentamos al problema del alcohol y los jóvenes? ¿O el alcohol
sobre
en general?
En una cuestión, hay que afrontarlo, hay que hablarlo, hay que cosificarlo, discutirlo y no dejarlo sin que discurra por sus cursos supuestamente naturales, porque son erróneos. Y sería convertirse en un cómplice de un error.
El informe también diferencia, también se habla de la necesidad de establecer diferencia entre lo que es consumo de alcohol o de drogas, y lo que es ser adictivo a estas sustancias, o sea, ya lo que sería un alcoholismo o una drogadicción, que a veces se mezcla también.
Sí, no, el riesgo de abuso es bastante extendido, de beber de vez en cuando con una embriaguez, que las cifras están ahí, importantes. El problema es que la dependencia del alcohol y de las drogas no es universal. No todo el mundo puede hacer una dependencia ni de cocaína ni de alcohol. Y las cifras que se estiman y que más o menos se confirman en esos datos por inferencia indirecta es que entre el 15 y el 17% de los bebedores continuados o a menos intermitentes de fin de semana puede desarrollar un alcoholismo, una dependencia del alcohol al estilo de cualquier otra droga.
Además de los daños físicos que el alcohol les produce, que hemos comentado, claro.
Además de. Y si encima tienen alguna enfermedad añadida, una diabetes, una hepatitis o cualquier otra cosa por el estilo, las complicaciones son muchísimo mayores.
Que no nos damos cuenta de las cosas hasta que finalmente están ahí, suceden. Sí. Y cuando uno es joven, piensa que nunca va a ir con
nada de las cosas. Los jóvenes son inmortales.
Ese es el
problema. No ven morirse casi ni a los abuelos, ni a los padres, espero que tampoco.
Desde luego.
Y entonces, pues, y el bienestar que hasta ahora hemos disfrutado da una dimensión de inmortalidad, de triunfo, de omnipotencia a la juventud de este país todavía muy peligroso en estas cuestiones, porque son los que creen que a mí no me pasa, igual que los padres creen que a sus hijos no les pasa. Pues es mentira. Es muy bonito, suena muy gallardo y heroico, pero es una tontería. Puede ocurrir a cualquiera, y a cualquier hijo de cualquiera. El problema es saberlo o no saberlo, querer saberlo o no quererlo saber.
Pues nunca deberíamos mirar hacia otro lado, porque estamos hablando de nuestros hijos, estamos hablando de su futuro, de su salud y de educación.
Y de la salud corporativa y pública, porque también, mira lo que ha pasado estos días atrás en el barrio del Pilar, promueve el alcohol, promueve mucha la violencia. La Asociación de Violencia Grupal con Alcohol en adultos jóvenes y en adolescentes elevaditos es enormemente grande. La correlación de violencia ciudadana y violencia de género con el alcohol es muy alta. Ahí no está muy bien analizada en el estudio, pero la verdad es que tenemos datos de edades, de las encuestas nacionales de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional de Seguridad de Droga, que lo pone cada 2 años en evidencia y aumenta.
Pues Carlos Álvarez Vara, experto internacional en prevención y tratamiento de drogodependencias. Como siempre, muchas gracias y hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes que viene. Muchas gracias a vosotros.
Adiós,
buena semana.
Hasta luego. Bueno, pues ahí están los datos, es lo que nos cuentan. Y yo creo que de verdad que los padres no deberían mirar hacia otro lado, sino todo lo contrario. Deberían de fijarse mucho en lo que hacen sus hijos, saber en qué invierten el tiempo del fin de semana, quiénes son sus amigos. No es cuestión de estar con prohibiciones ni controlándoles al 100%, pero sí tener una idea de qué es lo que habitualmente hacen, porque si recaen en el alcohol de manera constante, al final lo van a pagar. Y lo sabemos todos, así que nada de mirar hacia otro lado.
De lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983 50 10. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.